En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 19 de abril. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. Ya tenemos semifinales de la Liga Europa. El Valencia, que ayer derrotó al Villarreal por 2-0, se enfrentará al Arsenal. La ida en Londres el 2 de mayo y la vuelta en Mestalla el día 9. Un Arsenal que ayer ganó en Nápoles por 0-1. En la otra semifinal se verán las caras el Eintracht de Frankfurt y el Chelsea. La ida en Alemania, la vuelta en Inglaterra. Los germanos eliminaron al Benfica tras derrotarles por 2-0. El Chelsea se impuso por 4-3 al Slavia de Praga con doblete del canario Pedro. Sobre el duelo frente al Arsenal de Emery, habla el técnico che Marcelino.
Tiene grandes, extraordinarios futbolistas, extraordinarios. Un entrenador que nos conoce perfectamente, muy buen entrenador y que en todos sus equipos realiza un gran trabajo. Creo que no hay un favorito claro. Posiblemente ellos tengan más obligaciones, pero nosotros tenemos como mínimo la misma ilusión que ellos.
A esta hora, a la 1:05, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Estamos expectantes por saber y por escuchar lo que ha dicho esta mañana Diego Pablo Simeone sobre el asunto Diego Costa. Ya sabéis que ayer se negó a entrenar tras ser multado por su expulsión en Barcelona. Majadahonda, José María Bonilla.
Pues tras la marejada que supuso ayer la negativa a entrenar de Diego Costa por una sanción interna del club, las cosas parecen más tranquilas. El jugador se ha ejercitado hoy con el resto del equipo y Diego Pablo Simeone en rueda de prensa ha comentado que todo se ha resuelto de manera interna. Un Diego Costa que junto a Griezmann y serán las bajas que tengan los rojiblancos para acudir mañana a la cita liguera de Ipurúa.
El Real Madrid recibe el domingo en el Bernabéu a un Athletic de Bilbao que viene en buen momento. Hoy hablaremos en este partido de la una con Omar Mascarell, un ex madridista que conoce de primera mano a Luka Jovic, el principal candidato de los blancos para discutirle el 9 a Benzema. El fin de semana nos trae dos partidazos para los nuestros. Uno es el que enfrentará al Getafe y el Sevilla el domingo a las 2 de la tarde en el Coliseum, en la lucha por la cuarta plaza. Habla el delantero del Getafe, Ángel.
Siempre ha sido una final cada domingo. Este fin de semana es una final, pero el siguiente jueves tenemos otro partido. Entonces no podemos tomárnoslo como que es el todo por el todo. Entonces quedan muchos puntos por jugarse y somos conscientes de que la estamos haciendo bien, que llevamos una temporada excelente, pero que tenemos que culminarla de la mejor manera posible.
Otro es el que medirá mañana a Rayo y a Huesca en una final por la permanencia. Vallecas, Nacho Colado.
No va más, el Rayo se la juega todo a una carta, lo que no sea una victoria ante el Huesca significará prácticamente decir adiós a la permanencia. Gémez no podrá contar con Advíncula sancionado y la duda es saber quién ocupará la banda izquierda de la defensa, o bien baja Álex Moreno o apuesta por el canterano Akiyeme, casi inédito esta temporada, opción esta que gana enteros. En unos minutos escucharemos al técnico rayista en el partido de la una.
El último de los nuestros en jugar será el Leganés, el domingo a las 6:30 en la Cerámica frente al Villarreal. Un Leganés que quiere mirar hacia arriba, un Villarreal que se juega la permanencia. En segunda división, esta noche hay un Alcorcón Málaga y mañana el Mallorca Rayo Majadahonda. Y en baloncesto, esta noche llega el segundo partido de la serie de cuartos de final que enfrenta Real Madrid y a Panathinaikos. Carlos Sánchez Blas.
Con el Madrid en alerta tras las derrotas caseras anoche del Fenerbahce y del CSKA de Moscú. Jugará Rudy Fernández, recuperado del golpe que sufrió en el ojo en el primer envite. La obsesión de los blancos es minimizar el efecto Calates. Asalto número 2 a las 9:15 en la calle Goya.
Mario Llorente se ocupa de la realización técnica, Carlos Sánchez Blas de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08 ya, aquí de lunes a viernes, os contamos las noticias del deporte madrileño.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:10, segundo partido del playoff de cuartos de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos. Además, arranca la jornada en segunda división. Desde Santo Domingo, Alcorcón-Málaga.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos este partido de la una, como no, con el asunto Diego Costa. Ya sabéis que ayer se negó a entrenar con la primera plantilla del equipo rojiblanco al saber que el Atlético le sancionaba, le aplicaba el régimen interno por su expulsión en el Camp Nou, una fuerte multa económica. Se lo tomó mal y ayer no se entrenó. Sí lo ha hecho hoy, después de que recondujeran su situación y haya pedido perdón a los integrantes de la plantilla del equipo blanco y a su entrenador. Aquí está Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Y en Majadahonda, siguiendo de primera mano todo lo que ha pasado esta mañana, con Diego Costa entrenándose, está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Porque se ha entrenado con normalidad esta mañana.
Sí, con total normalidad. Cuando los medios de comunicación hemos acudido pues a presenciar pues los minutos que nos deja el club ver y observa las evoluciones de los de Diego Pablo Simeone, allí estaba Diego Costa sin ningún tipo de problema, ha entrenado con el resto de compañeros.
Ahora vamos a escuchar a Simeone, 3 minutos hablando sobre Diego Costa. Prácticamente todas las preguntas de la rueda de prensa han versado sobre el hispano-brasileño. Ahí que estáis más cerca, ¿sabéis algo más de la cocina, de lo que ha pasado por dentro tanto hoy como ayer, Bonilla?
No se sabe mucho porque, y ya lo hemos podido escuchar con Diego Pablo Simeone, todo se ha resuelto por orden interno, de una manera interna, y no se ha querido airear el asunto. Pero bueno, todo el mundo pues puede hacer sus cábalas. Hay un régimen interno en todos los equipos de fútbol, pues porque llegas tarde a un entrenamiento, depende de los minutos que tarde tienes que pagar una multa u otra, y por las tarjetas que te sacan en un partido y por cómo te las sacan. Evidentemente, por protestar tienes que pagar una cuantía, y por protestar, como hizo Diego Costa, e insultar al colegiado, como lo hizo en el partido ante el FC Barcelona, pues la cuantía sube. Yo creo que eso no lo asumió bien Diego Costa, que es un tipo muy, pero que muy especial. Tuvo ayer una pataleta, imagino que habló con el club, que habló con Diego Pablo Simeone, aunque no ha querido decir nada el técnico argentino del Atlético de Madrid de la conversación, si ha habido o no con el de Lagarto. Yo imagino que sí, que hubo una conversación, y en el día de hoy se ha reconducido todo. Ayer se arregló y hoy se ha reconducido todo y ha entrenado con el resto de compañeros.
Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Simeone. Esto que vais a escuchar es todo lo que ha dicho sobre el asunto Diego Costa, y luego comentamos cómo está la situación. Simeone sobre Diego Costa.
Lo que les puedo contar es que es una situación interna que la resolvimos en el día de ayer, y obviamente hoy Diego estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre.
Todo lo que está pasando últimamente con Diego Costa, te hemos escuchado defenderle por activa y por pasiva las últimas semanas. No sé si tu pensamiento sobre él cambia, si no cambia, si sigues pensando lo mismo, si te vale más lo futbolístico que todo lo que acontece en torno a él, que últimamente son muchas cosas.
A ver, yo lo he explicado varias veces, no cambio lo que pienso sobre Diego. Considero de que no tuvo una buena temporada en base a muchas lesiones que lo acompañaron y no le permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista, y más con sus características, necesita. Y no tengo ninguna duda que la temporada que viene, toda la rebeldía y todo el jugador que es en todas las situaciones que ha vivido esta temporada, lo hará muy bien. Él es muy competitivo, tuvo una temporada que lo acompañaron situaciones que no lo permitieron poder tener continuidad, sobre todo en el ritmo de partidos, Y bueno, ni que hablar de esta expulsión que lo aleja de la competición de acá al final, pero conociéndolo, todo esto lo hará revelarse. No veo otra situación de que encontrar en la pretemporada que viene un Costa con ilusión, con hambre y con ganas de revertir esta temporada, que no es la ideal para todo lo que hizo él, ya sea en el Chelsea, en el Atlético de Madrid y en todos los equipos donde estuvo.
El plantel, el vestuario, está detrás de esa postura también, y el club también está interesado en que Diego Costa siga la temporada que viene. ¿Eso se puede dar por cerrado a día de hoy?
A ver, cerrado que los jugadores se queden a día de hoy no se puede cerrar nada, ¿no? Porque está claro de que siempre los jugadores pueden tener la posibilidad de salir, cualquiera sea. Está claro que nosotros siempre queremos competir con los mejores y obviamente con los que consideramos que le pueden hacer bien al equipo para seguir creciendo como club.
Me gustaría saber si has podido hablar con Costa, si va a tener algún tipo de sanción el hecho de que ayer no estuviese en el entrenamiento, y luego, por otra parte, si ha pedido perdón a los compañeros o te ha pedido perdón a ti.
Creo que fui bastante claro en el inicio. Es un tema interno, como todo tema interno se resuelve internamente, y ya está resuelto porque hoy Costa entrenó como lo hace siempre.
Quería preguntarte si se te ha consultado la sanción a Diego Costa después de lo de ayer, y si crees que el club ha sido demasiado duro con el jugador.
Es un tema interno que obviamente lo reservamos internamente, y yo no creo que en la familia, cuando suceden situaciones, la vas contando por la calle a la gente que pasa que no conoces.
Esta última frase ha sido de las más llamativas, de las que ha dejado en rueda de prensa. Ha repetido insistentemente que era un asunto interno, pero ha hablado de que para él Costa tiene un futuro, que cuenta con él para la próxima temporada, aunque obviamente él no puede garantizar que sea así, porque en el fútbol influyen otros factores y otros agentes. ¿Cuál es tu opinión, Blas, sobre todo lo que está pasando?
Bueno, yo entiendo la gestión pública de Simeone, me parece normal. Lo que no entiendo es la tolerancia general y global que hay con los futbolistas y sus caprichos en el mundo del fútbol. Creo que toleramos demasiado a los futbolistas, que fundamentalmente son profesionales de muy alto nivel, por sueldo, por salario, por condiciones, por todas las facilidades que tienen alrededor. Luego, la presión de un futbolista, como de cualquier deportista, hay que vivirla y seguramente es complicada, pero creo que no podemos ser tolerantes. Si cualquiera de nosotros o cualquier oyente que está escuchando tiene un problema que resolver con su jefe, seguramente hace su trabajo y luego, fuera de sus horas, va a un despacho y habla tranquilamente con su responsable. Yo creo que Costa la volvió a pifiar ayer, creo que Costa la pifió en el Camp Nou, creo que su comportamiento no es tolerable. Creo e intuyo que todo lo que le rodea le hace minimizar la autocrítica, porque parece que Gil Manzano estuvo muy mal, pero poca gente habla de lo que hizo Diego Costa, insulte o no al colegiado, porque al final se pone en una situación límite en un momento capital de la temporada para su equipo. Es reincidente, yo creo que tiene que pensar, la gente tiene que dejarle muy claro que lo primero que tiene que hacer es entrenarse con el equipo y luego resolver cualquier contratiempo o situación individual. Y luego está el otro tema. Para mí Diego Costa fue un buen fichaje del Atlético de Madrid, ese anillo para el sistema táctico de Simeone, pero su temporada ha sido mediocre, seguramente lastrado por las lesiones. Va a jugar 21 de 51 partidos, pocos goles, pocas asistencias, se pierde el primer partido de la próxima temporada por la sanción. Prometía mucho en la Supercopa de Europa, curiosamente el primer partido y casi el primer minuto, pero ahí se terminó Diego Costa. Si se queda, tiene que rendir más, y sobre todo su comportamiento del toro tiene que ser acorde a un futbolista profesional dentro y fuera del terreno de juego.
Aseguran en el entorno de Diego Costa que el futbolista no se siente respaldado por el club. No le gustaron las manifestaciones de Clemente Villaverde nada más finalizar el partido del Camp Nou. No le ha gustado que le multen por la circunstancia allí concurrida, y no le ha gustado que no haya habido una defensa más expresa de la SUD que por parte del club en los medios de comunicación. Está claro, Bonilla, que Simeone cuenta con Costa para la próxima temporada, lo ha dicho una y mil veces. Lo que ya no tenemos tan claro es si el Atlético de Madrid está convencido de que Costa sea jugador del Atlético la próxima campaña.
Sí, pero para eso no, y si Costa quiere seguir en el Atlético de Madrid, que esa es otra, ¿eh? Que costará ahora mismo
también por supuesto, no solo por todo esto,
es que ya anteriormente ya tuvo una oferta, una muy buena oferta de China, uh-huh. Que le duplicaban prácticamente el sueldo. Ahora mismo es el tercer sueldo del Atlético de Madrid tras Griezmann y Jan Oblak, y claro, ha podido ir también al a la directiva,
él ya fue a la
planta noble,
sí,
a decir,
sí, sí,
oye, ¿qué hay de lo mío?
Sí, sí.
Porque eso puede hacerlo, evidentemente. Pero bueno, lo que está claro es que Diego Pablo Simeone lo ha dicho mil veces en las últimas tres, cuatro semanas, creo recordar, en la rueda de prensa anterior a un partido, ha vuelto a explicar, como lo ha hecho en el día de hoy, que él cuenta con Diego Costa de cara a la próxima temporada. Si él lo dice, yo creo que el club de inicio también. Otra cosa es que la situación sea tan tensa y se complique tanto que al final sea una buena salida para Diego Costa y para el Atlético de Madrid, que yo estoy con Carlos Sánchez Blas. Yo creo que Diego Costa no ha hecho ni mucho menos una buena temporada, pero aún así insisto que creo que es uno de los mejores delanteros que hay en el mundo.
Sí, le ha molestado al de Lagarto el comportamiento del club. Para mí Clemente Villaverde, además en caliente, que tiene más valor y con mesura y con respeto, es la declaración más atinada de todo el club en este sentido, porque le está tirando de las orejas. Al final Clemente Villaverde dice lo que mucha gente piensa y parece que Costa no se da cuenta, que,
sí,
Diego Costa dejó al equipo con 10 en un momento en el que el Atlético de Madrid daba la sensación de que podía agarrarse a la liga.
Yo creo que el club, como club, ha hecho lo que tiene que hacer. Es decir, ha recurrido ante los comités que tiene que recurrir. Es que no puede hacer otra cosa. ¿Qué va a salir con los tanques a la calle? ¿El Atlético de Madrid para defender a su jugador? No, yo creo que ha recurrido y lo ha defendido ante los comités perceptivos. Luego, pues evidentemente la sanción es la que es. Y luego, en el régimen interno, yo insisto, todos los equipos, pero de primera, de segunda, de preferente, de primera regional, tienen un régimen interno que hay que cumplir y hay que cumplirlo todos. Los cumplen por llegar tarde a un entrenamiento, los cumplen por ver determinadas tarjetas en un partido, los cumplen por sanciones. Eso lo tienes que cumplir. Y si tienes una sanción, la tienes que acatar.
Yo, mi opinión es que el Atlético de Madrid está obligado a pelear, evidentemente, por reducir la sanción. Es su obligación como club en los estamentos oportunos. Y está obligado a hacerle ver a Costa que se ha equivocado, que es reincidente y que su comportamiento le penaliza al Atlético de Madrid. Y repito, si Bonilla hoy recibe una comunicación de la jefatura de esta empresa que no va a hacer mañana el Eibar Atlético de Madrid, Bonilla esta tarde, si lo considera oportuno, subirá al despacho del jefe y hablará con él. No creo que deje los auriculares en medio del partido de la una y se pire a su casa. Bueno, pues estamos hablando de un deportista de alto nivel. Toleramos demasiado los caprichos. Son caprichos de un tío que cobra mucho dinero y que como mínimo no solamente tiene la obligación de saltar al campo, sino hacer el mejor entrenamiento posible.
No, no,
y ojo, a mí Costa
jugadores...
me enamora, que lo viene el Rayo a hacer una segunda vuelta de fábula, ahí le cambió la vida, y creo que en la primera etapa de Simeone fue decisivo para los éxitos del Atlético de Madrid, ganar esa liga en el Camp Nou, decisivo seguramente para no poder levantar la Copa de Europa, y creo que su vuelta es buena porque es el futbolista ideal para la forma de concebir el cholismo.
Sí, pero tiene razón que es un... no sé si es un niño consentido, pero tiene hace cosas de auténtico niño con unas pataletas y unas rabietas que con un hombre ya con 30 años creo que se debe quitar de la cabeza.
Bueno, estamos hablando de un buen muchacho, creo que es una buena persona,
sí,
todo
sí.
El mundo que ha convivido con él te habla de su bonomía, pero estamos hablando de una persona que necesita asesores. Diego Costa, que tiene un problema grave con Hacienda, como escuchamos el otro día en la cadena SER, a un compañero que controla mucho de asuntos judiciales, le llegaban las notificaciones de Hacienda y las tiraba a la papelera.
Mira, ayer le
son
preguntaron...
futbolistas, pero son personas, no son marcianos, ¿eh?
Está claro. Ayer le preguntaron a Diego Costa, cuando abandonaba el entrenamiento, si había entrenado o no había entrenado, porque en ese momento no se sabía. Y atención a lo que pasó.
Muchas gracias, Diego.
Diego, ¿ya has entrenado? Dice As que no has entrenado.
¿Te puedes hacer una foto con el niño? ¿Puedes levantar? No puedo.
Eso que oís es que cuando le preguntaron, es un documento de los compañeros de AS, le preguntaron, ¿has entrenado? No, subió la música del coche para no contestar a la pregunta que le hacía el aficionado a la periodista que estaba al otro lado de la ventanilla.
Yo creo que era una periodista. No sería un aficionado, la aficionada
no,
quería la
foto. Porque le estaban pidiendo autógrafos.
Sí, sí, ¿sabes? por eso digo.
Entonces la cuestión es que al final pues subió la música y pasó del asunto que estaba ocurriendo. Bueno, está claro.
Mateo del Toro, sí. Creo que el club ha hecho mucho porque Diego Costa vuelva al Atlético de Madrid. Que no se lo
y él mismo
gente.
Lo reconoció.
Claro, sí, estaba sí. En una situación muy difícil.
Y lo agradeció públicamente.
Tuvo que hacer una inversión económica porque el Chelsea pagó mucho dinero por él y no podía perder tanta cantidad económica. El Atleti, a través de Simeone, siempre guiños públicos, el club remangándose, pagándose dinero. No se puede ser tan desagradecido. Si Diego Costa con 30 años no es capaz de asimilar esto, por favor, que la gente que lo rodee le diga cuál es su misión fundamental, la primera, que es entrenarse todos los días con el Club Atlético de Madrid.
Bueno, al margen del asunto Diego Costa, que no va a volver a jugar en todo lo que resta de liga por la sanción que tiene impuesta, el Atlético juega mañana en Eibar a las 6:30, se juega la segunda plaza. ¿Y cómo viaja y con qué, Bonilla?
Pues va a viajar esta misma tarde sin tres futbolistas, Costa y Griezmann por sanción y Savic por lesión, se van a perder el partido en Ipurúa, y con algunos cambios con respecto al 11 que jugó la pasada semana ante el conjunto del Celta. Volverán a Jiménez, volverá Godín, volverá Tomás, es decir, volverán algunos jugadores que incluso van a ser de la partida. Un 11 que puede sonar así, con Oblak en portería, Arias, Jiménez, Godín y Saúl en defensa, Tomás, Rodrigo, Correa, Coque en el centro del campo, Vitolo y Morata como hombres más adelantados. Eso es lo que ha probado Diego Pablo Simeone en el día de hoy, también lo hizo en el día de ayer, y puede ser el 11 que mañana salta al terreno de juego de Ipurúa.
Un Atlético de Madrid que tiene 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que juega en Ipurúa frente a un Eibar que es 13º con 40 puntos, está 9 por encima del descenso, no debe tener ningún problema ya el Eibar para mantener la categoría, y todos sabemos cómo es el equipo Eibar, es un equipo agresivo, intenso, que le mete mucha pelea al partido. Esto es lo que ha dicho Simeone acerca del partido de mañana y del rival.
Un partido duro como todos los que hemos enfrentado al Eibar, un equipo que presiona posiblemente de la mejor manera en campo rival del fútbol español, ahogándote tu salida, intentando que cometas errores, y bueno, trabajaremos en consecuencia de preparar un partido donde sabemos que estas características que tienen como equipo intentarán sobre todo en su casa hacerlas de la mejor manera.
¿Qué más, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que ha entrenado esta mañana sin ningún tipo de novedad el Atlético de Madrid, que lo ha hecho con Diego Costa, con el díscolo jugador de Lagarto, y que esta misma tarde van a poner rumbo a Bilbao, donde mañana juegan en Ipurúa, pues intentando conseguir 3 puntos. No se le da mal el campo del Eibar a Diego Pablo Simeone y al Atlético de Madrid en los últimos encuentros ligueros, y a eso viaja el equipo rojiblanco, a conseguir 3 importantes puntos que le sigan ahí aupando en la segunda posición.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:26, vamos con el Real Madrid. Real Madrid que juega el domingo a las 4:15 en el Bernabéu frente al Atleti de Bilbao. El Madrid ya solo se juega la segunda plaza y no parece que eso le motive mucho, visto lo visto en los últimos partidos. El Atleti, que ha dado un tirón muy importante en la última franja de la temporada con su nuevo técnico Garitano, está ya a tan solo 3 puntos de la sexta plaza, que da acceso a la Liga Europa, de modo que viene muy comprometido a disputar el encuentro. Por cierto, ayer dijo Capello en Sky Italia que el Real Madrid, alguien muy cercano al Real Madrid le ha contado que tiene 500 millones para fichar la próxima temporada. Y rápidamente me acordé, Blas, que es la misma cantidad que manejó France Football hace tan solo unas semanas en su portada.
No está nada mal, ¿eh? 500 millones uno detrás de otro para salir al mercado y seguramente para inflarlo si recibe buenas cantidades por futbolistas que va a poner en el mercado, como Gareth Bale. Hablamos de una inversión importante. No sé si 500 millones va a dejar el Madrid este verano, pero con 500 millones, desde luego, se puede, no sé si revolucionar, pero sí ahondar en el proyecto de un equipo realmente ganador, porque el mercado está caro, pero 500 son muchos billetes.
El nombre de las últimas horas es el de Luka Jovic, el ariete serbio de 21 años, bueno, ariete bosnio, porque es bosnio de nacimiento, pero juega ya con la selección de Serbia de 21 años, al que anoche vimos con mucha atención en el partido entre el Eintracht de Frankfurt, el jugador en el Eintracht, frente al Benfica, pero nos quedamos con las ganas, porque prácticamente no intervino, Blas.
No hizo su mejor partido. Los que somos frikis vamos ahí a la Bundesliga los fines de semana y siempre vemos que marcan dos tíos, Luka Jovic y Kramaric, el delantero del Hoffenheim. Evidentemente tiene gol, es un tío joven, el Eintracht va a vender porque lo ha comprado por 7 millones al Benfica y lo va a poner en el mercado por 70 millones de euros. Pero claro, hay que conocer más a este futbolista, que alguien que se ha entrenado con él nos cuente cómo es, porque a lo mejor del Toro, algunos dicen en el entorno del madridismo, que para tener a Luka Jovic uno se queda con Raúl de Tomás. Es mejor conocerlo más a Luka Jovic con gente que se ha entrenado con él y que ha jugado con él y contra él.
Pues uno que lo conoce muy bien es Omar Mascarell, jugador canario, ex de la cantera del Real Madrid, que ahora está jugando en el Schalke 04, pero que antes, la temporada pasada, jugó en el Eintracht y por tanto tuvo todo un año para conocerlo. conocer al que pretende el Real Madrid, a Luka Jovic. Nos vamos hasta Alemania. Omar Mascarell, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de preguntarte por tu ex compañero Jovic, quiero preguntarte cómo te va la vida en Gelsenkirchen, en la cuenca del Ruhr, en Alemania. Llegaste para jugar la Liga de Campeones y la jugaste, pero estáis ahora cerquita del descenso, aunque creo que no tendréis problemas para evitarlo finalmente. No lo esperabas eso, supongo, ¿no?
No lo esperaba ni yo ni nadie después de la temporada pasada, lo bien que lo hicieron, ¿no? Ya este año jugando Champions, pues la idea era esa, quedar en puestos de Champions otra vez. En la Champions hicimos un buen papel, quitando el último partido contra el City, se nos dio bastante mal. Y ahora en los puestos abajo, una temporada con mucha presión, pero bueno, esperemos que podamos sacar estos últimos partidos, sobre todo este sábado, para quitarnos esa presión y bueno, salvar esta temporada y la que viene, pues empezar a tope para estar en los puestos arriba.
Bueno, a ti te traspasó este año el Real Madrid ya por 10 millones al Schalke, o sea que eres jugador a todos los efectos del equipo alemán. Empezaste jugando poco, pero ha cambiado el entrenador, está ahora el holandés Stevens y con él ahora sí que estás siendo titular todos los partidos.
Sí, la verdad que eso en el fútbol todo cambia muy muy rápido. Es verdad que con Tedesco no tuve los minutos que yo quería. Yo venía con la idea de hacerme importante en el equipo, pero bueno, por circunstancias al final pues no se pudo dar. Y sí es verdad que con la llegada de Hugh Stevens mi rol ha cambiado totalmente. Me siento muy muy importante en el equipo. Desde que él ha llegado he jugado todos los partidos, así que muy contento, con ganas de seguir respondiendo y sobre todo salvar la temporada, porque es muy importante para nosotros.
Pues nos alegramos por ti y ojalá que la cosa siga igual en lo personal y que el equipo se salve. Oye, hablando de Jovic, al que tú tuviste como compañero toda la temporada pasada en el Eintracht, llegó con 20 años, ahora tiene ya 21, ya el año pasado marcó 8 goles. ¿Qué impresión te causó siendo compañero tuyo, jugando tan cerca de él?
Hombre, a mí ya el año pasado fue ya dos destejos de su calidad. Sí es verdad que no era el delantero fijo que teníamos, pero siempre que entraba marcaba o siempre dejaba detalles de muchísima calidad, igual que en los entrenamientos. Ya te digo, jugador joven con ese desparpajo, que usa piernas y tanto izquierda como derecha igual, por arriba de cabeza va muy bien y sobre todo es muy, muy listo dentro del área. Se mueve muy bien y las ocasiones que tiene las mete. La verdad que no suele fallar ocasiones claras, sino es bastante efectivo.
Fíjate que este año lleva 25 goles, es ya la revelación clara, 17 en la Liga, 8 en la Europa League, donde es el segundo máximo goleador. Y a vosotros os tiene la cruz puesta, ¿eh? Porque en la ida 3-0 os marcó 2 y en la vuelta en vuestro estadio 1-2 os marcó el gol del triunfo suyo en el minuto 99.
Sí, la verdad que contra el Schalke sí es verdad que siempre se le han dado buenos partidos. Ya el año pasado también me acuerdo que en las semifinales de Copa marcó él y nos dio el pase a la final. Y ahora este año pues igual, ¿no? La verdad que casi prácticamente en todos los partidos marca porque tiene muchísimo gol. Y es increíble, ¿no?, que un jugador tan joven esté peleando por el pichichi contra un jugador como es Lewandowski. Ahí está, en la pelea, y no se puede descartar que puede conseguirlo.
Sí, 21 goles lleva Lewandowski, 17 lleva Jovic. Es un delantero de área, ¿no? Básicamente un rematador, ¿no?
Sí. Quizás su característica más fuerte es esa, ¿no? En el área es un jugador que es muy listo, que se mueve muy bien, y ya te digo, como le viene el balón, pues la pega, porque maneja las dos piernas, la cabeza, todo lo maneja muy bien, y ya te digo, es muy efectivo, aparte es corpulento, es muy difícil para los defensas, ¿no?, pues tenerlo cerca, hacerle un marcaje fijo, y bueno, lo está demostrando, ¿no?, que está a un nivel espectacular.
Ojo, que es un tipo corpulento, como tú dices, pero no muy alto, porque mide 1,81, lo que pasa que tiene un buen salto, tiene gran potencia de piernas, y ahí arriba es un futbolista muy peligroso. ¿Cómo es él como persona? Porque él es bosnio, es internacional serbio, acaba de debutar hace poco con la selección. ¿Cómo es como persona así en el trato?
Bien, la verdad que es muy bueno, es muy, muy tranquilo, no es de llamar la atención, sino una persona muy tranquila que le gusta entrenar, que es muy compañero de sus compañeros. O sea, la verdad que el trato con él yo lo tenía muy bueno. Él demostró que estaba ahí para seguir creciendo. Es un jugador que le gusta aprender, que recibe los consejos en un buen sentido, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Con la edad que tiene para seguir mejorando y seguir demostrando lo que está demostrando hoy.
Y la última, Omar, con las condiciones que tiene, por lo que le conoces, ¿tú le verías triunfando en el Bernabéu, por ejemplo?
Hombre, ojalá. Yo lo conozco, yo la verdad que me llevo muy bien con él. Yo ojalá acabara en un club como el Real Madrid. Yo sé lo que es estar allí y sé que eso es algo increíble. Las cualidades las tiene. Es un jugador que cuando yo lo imagino, ¿no?, alrededor de futbolistas como los que tiene el Real Madrid, con la clase que tiene y las cualidades que tiene, creo que es un jugador que se podría hinchar a goles en el Real Madrid. Así que esperemos que, ya te digo, por el Real Madrid y por él, a mí sería una buena opción.
A ti, si te llama el Madrid, se lo recomiendas, ¿no?
Hombre, sin duda alguna. Vamos, que no lo dudo en ningún momento. Si él me preguntara, le diría que vamos, que ni se lo piense, porque va a estar en un sitio espectacular donde el trato es increíble y donde solo va a tener alegrías. Así que se lo diría sin ninguna duda.
Pues es Omar Mascarell, futbolista tinerfeño, futbolista español en las filas del Schalke, exjugador del Real Madrid. Este año la cosa ha ido regular, pero tiene todavía mucho futuro por delante y seguro que te va a traer muchas cosas bonitas el pase por el Schalke. Omar, un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Ok, muchísimas gracias. Buena tarde.
En ese partido entre el Eintracht y el Benfica también tuvimos la oportunidad de ver a João Félix, el joven talento portugués, 19 años. No fue un partido para lucir porque su equipo no tuvo una gran actuación colectiva, pero dejó detalles de gran calidad. Es un futbolista diestro, jugó más bien pegado a la banda izquierda, tiene una gran velocidad de movimientos y también de ejecución. Piensa muy rápido, dejó una jugada muy bonita por la banda. Es un futbolista de buen futuro, ¿eh? Todavía posiblemente sea pronto para ir a un grande, pero es un futbolista de un grande, quiero decir, porque el Benfica lo es. Pero tiene muy buena pinta este chico, ¿eh?
Tiene muy buena pinta, lo comparto contigo. Estuvo mejor en la ida la verdad que fue demoledor. Sí, decisivo en el capítulo goleador y también en el capítulo asistente. Es verdad que parece un muchacho esmirriado, ¿no? Pero sin embargo luego incluso va de cabeza, es un tío atrevido que arma el cañón rápido. Bueno, me gustaría verlo más. Al final hablamos del Benfica, que es un gran club, que está peleando por la Liga en Portugal y tiene mucha historia. Pero claro, del Benfica al Madrid, por ejemplo, hay un salto muy fuerte. Me cuesta pensar que si un club grande va por él, ya pueda triunfar en un equipo de primer nivel. Yo creo que hay que cocerlo un poquito más, hay que meterle un poquito de cuerpo también, aunque soy un enamorado de futbolistas que juegan seguramente con menos peso y con menos músculo, pero sí, buena pinta de un jugador al que desgraciadamente no veremos en semifinales de la Liga Europa.
Ya sabéis que ayer falleció Agustín Herrerín, el que fue delegado del Real Madrid durante los últimos 18 años. Dejó Sergio Ramos, el capitán, esta bonita frase en el tanatorio.
Cuando falleció su mujer, hace un tiempo que le dije que le dedicaría uno de los goles, que el primer gol de un madridista fue mío, ¿no? Y bueno, pues eso siempre te hace sentir mejor y es una muestra de cariño para que esté donde esté, pues que siempre tengamos un bonito recuerdo.
Bonitas palabras de Sergio Ramos para Agustín Herrerín. 1:37, una pequeña pausa, estamos en Vallecas, el Rayo tiene mañana una finalísima contra el Huesca.
El partido de la una en Onda Madrid.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4, doble sesión del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Athletic de Bilbao. Y en la cerámica, Villarreal, Leganés. Además, cerramos la jornada en la ACB, Burgos Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Mañana a 6:30 de la tarde, Estadio de Vallecas, en Rayo Vallecano-Huesca. El Rayo es penúltimo, 27 puntos a 5 de la salvación. La marca la salvación el Celta con 32 puntos, el Huesca es último con 25. O sea que los dos necesitan sí o sí ganar el partido, toda una final, solo 6 jornadas para que acabe este campeonato. En Vallecas está Nacho Colado y ha dado rueda de prensa al técnico Paco Gémez. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
La palabra final seguramente la más escuchada, ¿no?
Bueno, es que no queda otra, ya no hay margen de error. Se están acabando las jornadas, quedan solo 5 y ya no se puede permitir el lujo, el Rayo, de perder ni un solo punto y menos en Vallecas. Hoy se le ha visto a Paco Gémez intenso, enchufado en un entrenamiento que ha sido a puerta abierta, que la verdad es noticia, por desgracia, en este mundo que vivimos, que los entrenamientos sean a puerta abierta, pero como decimos, se ha visto a un Paco Gémez enchufado, sabiendo de lo que hay en juego. No hay margen de error, la temporada se acaba y no se puede dejar más puntos por el camino. Por ello, esta mañana en rueda de prensa al entrenador rayista se le ha preguntado si el partido de mañana ante el Huesca es un partido fundamental.
Es un partido que el que no sea capaz de ganar, pues lo va a tener muy complicado de engancharse al resto, ¿no? Porque alguno va a ganar. Pensar que todos los que están ahí van a perder es también demasiado optimista, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que ir sacando tus puntos. Todos tenemos más o menos nuestras cuentas, todos tenemos más o menos los partidos, los que intentas saber. Dices, bueno, pues si saco estos partidos adelante voy a tener opciones de llegar al final con vida. Y está claro que tanto ellos como nosotros, por lo menos nosotros, pensamos que este partido es fundamental. Es decir, para llegar con vida al final tenemos que sacar este partido adelante.
Lo ha dicho el técnico rayista, si el partido es importante, ¿qué decir para el Huesca, colista de la clasificación? Sobre el equipo oscense también se le ha preguntado a Paco Gémez.
Un equipo que ha estado todo el año ahí, que sabe sufrir, un equipo que no baja los brazos, un equipo que ha remontado muchos partidos yendo por atrás, lo cual dice que es un equipo que no hinca la rodilla a pesar de ir por detrás en el resultado, y bueno, y un equipo que va a venir aquí a ganar porque es lo único que le vale, porque incluso está más necesitado que nosotros, que tiene 2 puntos menos que nosotros. Entonces, para ellos, si para nosotros es muy, muy, muy importante, imagínate para ellos, ¿no? Posiblemente ellos vean como una última bala para poder seguir compitiendo el ganar aquí en Vallecas, ¿no? Si no, otra cosa no les vale, ni a ellos ni a nosotros.
Gémez espera y confía que mañana Vallecas se llene, a pesar de ser sábado de gloria, porque necesita el apoyo de una afición para sacar el partido adelante. Considera que habrá que llegar en torno a los 37-38 puntos para lograr la permanencia, pero, José María, estos son cuentas de la vieja. Para llegar a esa cifra, sí, todo pasa por ir paso a paso, es decir, si mira más allá, lo primero es ganar el partido de mañana ante el Huesca, algo que el técnico rayista, desde luego, está convencido de conseguirlo.
Estoy convencido de que vamos a ganarle al Huesca. De eso es lo principal, porque todo pasa, todo lo demás que queramos pensar y que queramos creer y que queramos ilusionarse pasa por ahí. Entonces, he visto esta semana al equipo muy, muy metido, muy comprometido, muy, muy atento a todo, entrenando a un ritmo espectacular, y eso es lo que me da tranquilidad para afrontar el partido del Huesca, ¿no? Más allá de eso, vuelvo a repetir, todo pasa por este partido. Si nosotros somos capaces de ganar este partido, vamos a seguir en la lucha. Si no somos capaces de ganar este partido, se nos va a poner muy, muy, muy complicado. Mucho más de lo que ya está y de lo que estaba. Es verdad que hemos ido recortando poquito a poco, hemos estado ahí, pero a estas alturas todavía necesitamos esos 2 partidos que nos den la sensación de estar realmente ya en igualdad de condiciones que el resto, ¿no? Porque hemos partido desde muy atrás. Entonces todo pasa por este partido. Y como le comentaba antes al compañero, no quiero pensar en nada más de que haya más para allá, porque no hay nada más.
Mirando la estadística, le favorece al Rayo. En la primera vuelta, de hecho, el Rayo ganó en Huesca 0-1 con un golazo de Imbula desde fuera del área, y en las 5 visitas a Vallecas el Rayo ganó 4 veces al Huesca y en tan solo una se produjo el empate. Es baja segura para el partido Advíncula, obviamente, que está sancionado por las 2 amarillas que vio en el partido de Bilbao.
Sí, por su expulsión en Bilbao. Además, ha comentado Paco Gémez que ha pedido perdón, que pidió perdón a sus compañeros por esa acción, y ya dice Paco Gémez que no lo va a volver a repetir, que ha aprendido la lección. Por tanto, habrá que recomponer un poco la defensa. En teoría, Tito, que jugaba con Paco Gémez en el lateral izquierdo, pasará a la derecha. Entonces la cuestión es saber quién va a jugar en ese lateral izquierdo. Hay varias opciones. La más lógica sería bajar a Alex Moreno, pero con Gémez está jugando de interior y además ha dicho en rueda de prensa que le está gustando mucho y que le aporta mucho en ataque al equipo franjirrojo. Por tanto, ahí surge la opción a Kieme. Lo que pasa es que el canterano con Michel prácticamente no ha jugado solo un partido en toda la temporada. Eso está en su debe y veremos si Gémez le da esa oportunidad o bien pues recompone, deja a Tito en la izquierda y pone a Gálvez en la derecha. Es la principal duda del equipo franjirrojo, porque por lo demás parece ser que va a estar todo claro y saldrá mañana ante el Huesca con Alberto en la portería, con, vamos a decir, Tito, va a Amat y a Kieme en defensa, Bebé, Medrán, Suárez en Barba en el centro del campo, con Álvaro y Raúl de Tomás en la punta de ataque. Lo que hemos dicho y lo que la ha repetido una y mil veces Paco Gémez en rueda de prensa, mañana no hay más partido, es el partido de la temporada, es una auténtica final.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Habrá que estar muy atento al Alavés Valladolid esta noche, porque el Valladolid está metido en la pelea, está en descenso con 31 puntos, al Celta Girona de mañana a la 1 de la tarde, al Levante Español del domingo a las 12 en punto y al Villarreal Leganés a las 6:30, porque el Villarreal también está en la zona de abajo. Y en las últimas horas también ha hablado el director deportivo del Rayo, Blas.
Sí, Cobeño, una entrevista interesante, ¿eh? Casi 30 minutos de charla con nuestros compañeros de Unión Rayo. Rescatamos este sonido que es interesante también en versión madridista, porque dice Cobeño que si el Rayo se queda en primera división, será complicado, pero van a intentar que Raúl de Tomás, que lleva 14 dianas, se quede un año más en la Ciudad Deportiva del Rayo.
Raúl está demostrando este año que tiene nivel suficiente para un equipo con aspiraciones a conseguir grandes cosas, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Nosotros es un jugador que aquí está muy a gusto, se siente muy querido por la afición, por toda la gente en el vestuario, por nosotros, y bueno, nosotros lo vamos a intentar, otra cosa es que se consiga, pero nosotros, si nos salvamos, pues intentaremos continuar con él, pero sabemos que es muy difícil.
Y si es partidazo el de Vallecas, ¿qué vamos a decir del de Getafe el domingo a las 2 de la tarde frente al Sevilla? El Sevilla es cuarto, 52 puntos, el Getafe quinto con 51 puntos. Hoy leemos en las páginas del diario AS, lo firma Javier Hernández, el Getafe asume que Bordalás se irá al Sevilla. No ha recibido respuesta a la oferta de renovación. Finaliza contrato en 2020 y la cláusula de rescisión es de 4 millones. Atención a esto que surge en las horas previas a la disputa del partido. Sevilla, que todavía no ha decidido quién será el entrenador de la próxima temporada, según dice su presidente. Incluso dijo esta semana que si el equipo se mete en Champions no se descarta que Caparrós pueda continuar la próxima temporada. Llega esta noticia en las horas previas en un partido en el que Getafe se lo juega todo, Blas, ¿eh?
Sí, para mí, bueno, es una final directa, no digo final en cuanto a que es el último partido, pero sí es un duelo directo. Recordamos que el Getafe ganó en el Sánchez Pizjuán por aquello del gol a Verás, por lo tanto una victoria le daría sobrepasar al conjunto de Caparrós y además dejarle tocado con la diferencia de puntos. Bueno, una hora rara, domingo a las 2, ambientazo en el Coliseum, y quién no se va a decir del Toro que a finales de abril íbamos a estar hablando de una final Getafe-Sevilla para jugar la Copa de Europa de fútbol.
No nos lo hubiéramos imaginado. Ángel, el canario, el delantero, en declaraciones a los compañeros de Telemadrid, habla del partido del domingo, toda una final.
Siempre ha sido una final cada domingo, este fin de semana es una final, pero el siguiente jueves tenemos otro partido, entonces no podemos tomárnoslo como que es el todo por el todo, todavía quedan muchos partidos y es verdad que no podemos ceder en bajo ningún concepto al Sevilla en cuanto a su juego, en cuanto a que nos ganen, pero no podemos considerarlo como una final porque si no estaríamos diciendo que no hay más allá. Todavía quedan muchos puntos por jugarse y somos conscientes de que lo estamos haciendo bien, que llevamos una temporada excelente, pero que tenemos que culminarla de la mejor manera posible.
Y esta mañana el presidente ha estado viendo al filial.
Partido que acaba de terminar en La Mina, un campo histórico, Carabanchel 0, Getafe B1, gol de José de Miranda, el delantero de Guinea Ecuatorial, titular en la selección de Ángel López, defiende liberato, pase lo que pase en las Rozas tribal, Getafe B, líder del grupo séptimo de tercera división.
Y el Leganés juega el domingo, 6:30 de la tarde, en el Estadio de la Cerámica, frente al Villarreal, un Leganés que incluso puede mirar hacia arriba, un Villarreal que tiene una final también por la permanencia.
4 partidos sin perder el Leganés, 2 puntos más que el año pasado y 6 puntos más que en la primera temporada de Garitano en primera división con el club pepinero. Ha vuelto a los entrenamientos Simanowski, pero evidentemente no está para jugar en ese calvario de lesiones y de molestias. Y después de Villarreal, Atleti de Bilbao y Celta en el Estadio Municipal de Butarque, 41 puntos, ganas de sellar ya matemáticamente una permanencia que está conseguida sin sancionados en este Villarreal Leganés el próximo domingo a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica.
Volveremos luego con el fútbol, con la segunda división, con la segunda división B. Vamos ahora con baloncesto. Esta noche 9:15 en el Palacio de los Deportes. El Real Madrid se mide de nuevo al Panathinaikos. Segundo partido de la serie de cuartos. Lo contamos aquí en Onda Madrid a través de las dos frecuencias, 101.3, 106.0, a partir de las 8:10. Blas.
Sí, la verdad que un partido que puede marcar la eliminatoria. Está avisado el Real Madrid porque ayer cayó Fenerbahce 80-82 contra Zalgiris en Turquía. 1-1 en esa eliminatoria. Cayó CSKA contra Baskonia 68-78 en Moscú. Bueno, está todo 1-1 y hoy juega el Efes contra el Barcelona con 1-0 frente al equipo turco. Así que el Madrid está avisado. Jules lesionado no jugará. Rudy recuperado de la molestia en el ojo será de la partida. Se espera una presencia de aficionados superior a 10.000 en el Palacio de los Deportes. Y Pablo Laso sabe que el 2 poco tendrá que ver con el 1.
Pues otro partido, otra historia. Se repiten muchas cosas, por supuesto, jugadores, todo, campo, todo, pero un partido totalmente diferente, seguro, y en el que creo que tendremos que jugar seguro mejor que ayer.
¿Cómo se le para la gran estrella de Panathinaikos, Nick Calates?
Sí, obviamente Calates para ellos genera muchísimo juego, tanto en puntos como en asistencias, incluso en rebotes, defensivamente. Bueno, sus números son muy buenos porque, digamos que completa la planilla, no deja nada vacío, es capaz de hacer muchas cosas. Y bueno, pues de alguna manera, yo siempre digo que al final si te mata en todas, entonces algo estás haciendo mal, tienes que ir eligiendo.
Ya conocemos que Panathinaikos tiene un presidente bastante peculiar, Dimitris Giannakopoulos, que quiso irse de la Euroliga la pasada temporada, amenazó pero no disparó. Bueno, el Club Verde ha presentado una carta formal a la Euroliga quejándose por el trato arbitral del primer partido. Lanzó solamente 2 tiros libres en la segunda parte. Hoy pita Lothar Moser como árbitro principal, veterano alemán. Pablo Laso, hablando de los árbitros y del uso del instant replay, se quejó mucho en pista el otro día en el primer partido.
Las normas están como están, pero a veces son los árbitros los que deciden cuándo van a verlo y cuándo no. Yo creo que mi obligación un poco es obviamente cuando veo una injusticia o algo que se ha equivocado el árbitro, decírselo, nada más que eso. El árbitro comete errores, como los podemos cometer los jugadores o los entrenadores. Pero sí es verdad que hay gente que te dice que el instant replay está muy bien, porque así se aciertan las decisiones, correcto. Y hay veces que otros te dicen que joder, hay que revisar todo, al final el partido se va 2 horas y media, que es un coñazo. Bueno, pues cada uno tendrá su opinión. Yo la mía como entrenador es que me gustaría que los árbitros acertaran siempre, cosa que es imposible porque ningún jugador acierta siempre y ningún entrenador acierta siempre, es imposible.
Dure lo que dure, si dura 1 hora 45 o si dura 8 horas, lo contaremos de madrugada en la sintonía de Onda Madrid si es necesario. Si gana el Madrid 2-0 para Grecia, el tercer partido del martes a las 8, un Real Madrid que aplaza su partido en Murcia. Murcia-Real Madrid pasa el día 2 de mayo por la noche a las 9, un día especial aquí de festividad en Madrid. Pero si hay ACB este fin de semana, juegan los otros dos equipos madrileños. Mañana Obradoiro-Fuenlabrada a las 8:30, el domingo Burgos-Estudiantes a las 5 en punto de la tarde.
Así finalizaba el partido de Rafa Nadal en el día de ayer, clasificado ya para los cuartos de final del Master 1000 de Monte Carlo. Le costó más que en la primera jornada contra Roberto Bautista. Esta vez consiguió eliminar al búlgaro Grigor Dimitrov, 6-4 en la primera manga. Ahí se puso duro el partido, 6-1 en la segunda. Mucho más cuesta abajo, un partido que duró 1 hora y 34 minutos. El viento fue una gran dificultad para ambos tenistas. Hoy Rafa Nadal, a eso de las 2:30, 3 de la tarde, depende de lo que duren los partidos que se han disputado por delante, se va a ver las caras al argentino Guido Pella. Este era Nadal, nada más finalizar el partido frente a Dimitrov.
Muy feliz por la victoria, la verdad que contento por la manera en la que he jugado y bueno, volver de los problemas de rodilla con 2 victorias contra 2 jugadores difíciles, pues es siempre una muy buena noticia, o sea que muy feliz por ello.
Ayer cayeron varios de los importantes en el torneo de Monte Carlo. Cayó Dominic Thiem, el austriaco, que es uno de los mejores sobre tierra batida. También cayó el griego Tsitsipas, así que otro grande que se queda en la cuneta. Hay ya un semifinalista, Lajovic, el serbio, ha ganado esta mañana al italiano Sonego, 6-4-7-5. Este se medirá al ganador del Djokovic Medvedev, partido que se está disputando en estos momentos. 1:52 de la tarde, continuamos. La jornada en segunda división comienza esta noche con un Alcorcón Málaga a partir de las 9 en el estadio de Santo Domingo. Viene nuevo entrenador en el banquillo malagueño, Víctor Sánchez del Amo.
Suele ser negativo, porque el Málaga estaba metido en una dinámica realmente mala que incluso le ha obligado a colocarse ya en el límite para salir de la zona del playoff para jugar en primera división, pero estrena entrenador, lo conocemos aquí en Onda Madrid, por supuesto, tinte madrileñista, etiqueta madrileñista, Víctor Sánchez del Amo, un Alcorcón que todavía quiere soñar con el playoff después de una temporada irregular, bien al principio, mal en la segunda vuelta, a 5 puntos de esa zona, no gana en casa desde el 23 de febrero y Cristóbal Parraro valora que venga un equipo con intenciones de subir a primera y sobre todo alerta por la llegada de Víctor Sánchez del Amo.
No, nosotros estamos igual de mentalizados, venga quien venga, ¿no? Con el entrenador que venga. Nosotros quizás un poco de incertidumbre por ver qué es lo que hace diferente el entrenador, ¿no? Que ha llegado ahora. Normalmente pues ya sabíamos un poquito, teníamos una línea clara de cómo trabaja Muñiz y qué es lo que buscaba con su equipo. Y bueno, vamos a ver Víctor qué es lo que pretende hacer aquí y bueno, pero sobre todo nosotros tenemos que estar centrados en nosotros, ser competitivos como lo venimos siendo y yo creo que ahí estará la clave, ¿no?
Viene el Alcorcón de ganar en Zaragoza 0-2, un triunfo de mucha importancia. Quedan 8 jornadas para el final del campeonato. No está salvado el Rayo Majadahonda, que mañana juega por la tarde en Mallorca. Un Mallorca que en casa se ha hecho muy fuerte. Ha ganado 12 partidos de los 17 que ha jugado allí al amparo de su público.
Sí, el cuadro bermellón está peleando por quedar al menos sexto y poder jugar el playoff para ascender a Primera División la próxima temporada después de venir de Segunda División B. Tiene un +4 con el Extremadura, el equipo de Antonio Iriondo. Cuidado que el Extremadura juega en Riazor, una salida complicada para el cuadro de Almendralejo, pero es verdad que está sumando puntos el Rayo, pero todavía no tiene el colchón necesario para estar tranquilo, 40 puntos. Mañana a las 8, Mallorca, Majadahonda, seguramente el empate sería un buen resultado para el equipo majariego.
Mañana lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid, como contaremos el domingo por la mañana, todos los partidos que se disputen de los equipos madrileños. Vamos a ver qué nos cuenta José Luis Poblador, el director de Madrid al Tanto, qué menú tenemos para el domingo. Se ha puesto muy pesado esta mañana Blas, porque quería hablar con Alfonso Bernardo, que dice que es el cerebro en la sombra del programa, que Poblador es un impostor.
No, voy más allá.
Más allá, todavía.
No solo me he puesto pesado, yo ha sido en contra de mi voluntad, ha sido una imposición del editor de este programa. Para mí Poblador es sumo en Madrid al Tanto y el verdadero cerebro es Alfonso Bernardo.
Me ha impuesto mi criterio, Poblador, y he podido conseguir hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Delto. Muy buenas tardes, pero en cualquier caso, Blas lleva razón, ¿eh? Aunque... a mí me alegra muchísimo que se haya impuesto tu criterio, porque así te puedo contar que el domingo hay pocos partidos, pero son valientes, ¿eh?
A ver.
Muy salpicada la Semana Santa con una jornada que empezó el miércoles. Tenemos 2 derbis en Segunda División B con 3 equipos que después de la victoria del Castilla ayer se ven obligados a ganar para seguir peleando por el playoff. Hemos estado y estamos, lástima que se haya caído el Sanse de lograr el sueño, o un imposible, que es haber metido a 4 equipos de Madrid entre los 4 primeros y por tanto que hubieran jugado todos el playoff, pero el Sanse tiene esa última opción el domingo, tiene que ganar al Atlético de Madrid para conseguirlo, un filial del Atlético que también está peleando por estar en ese playoff para ascender. Y en tercera, pues mira, información de servicio público. Lo primero, un abrazo muy fuerte para el Tres Cantos, que es el primer equipo que abandona la categoría después de su derrota ayer en Villaverde. Y el último resultado, que es el que se ha disputado esta mañana de Carabanchel 0, Getafe B1, uh-huh, hace que, por ejemplo, el partido que tenemos en tercera, entre la Rozas Club de Fútbol y el Tribal, los roceños se vean obligados a tener que conseguir la victoria si quieren seguir peleando esa primera posición. Hay emociones fuertes también en tercera por abajo, porque los resultados de esta semana han permitido que, salvo el Tres Cantos, que ya es un equipo descendido, el resto de equipos todavía tengan opciones de pelear la permanencia. Bueno, va a ser un Madrid al Tanto muy bonito, con el final feliz, con la fiesta del partido entre el Getafe, claro, y el Sevilla, que tendremos la oportunidad de dar.
A partir de las 2 de la tarde finalizará Madrid al Tanto hasta las 4 con ese Getafe-Sevilla, que es un partidazo en el Coliseo. ¿Tendremos tutorial este fin de semana?
Sí, claro, siempre. ¿Sí? Como siempre, aunque somos pocos y hay gente de vacaciones y la Semana Santa y tal, pero algo tendremos que hacer. Hombre, pues el tutorial de esta semana claramente será comiéndonos una torrija y explicando cómo se debe comer una torrija.
Eso te iba a decir. Para mí el tutorial debería ser cómo se come una torrija en 15 segundos.
Bueno, o en menos. El otro día casi batimos el récord, ¿eh? El otro día creo que en una conexión de 10 segundos Bernardo fue capaz, porque por eso es el cerebro, de zamparse una.
Pues os seguiremos con atención el domingo a las 11 en punto de la mañana aquí en Onda Madrid, como siempre, Madrid al tanto. Poblador, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Además, en la Liga Femenina, el Rayo juega el domingo a las 12 de la mañana y el partidazo para el lunes por la mañana, que es festivo allí en Barcelona.
¿Hablas? Español Atlético de Madrid, ya van quedando pocas jornadas, solamente tres. El Atleti que no puede fallar para ser campeón, Español Atleti el lunes y el domingo a las 12, Logroño Rayo, el Rayo ya salvado, pero su victoria le ayudaría al Madrid, que está en una situación muy comprometida después de perder 0-4 en tres semanas contra el Barcelona.
Y vamos con las últimas noticias de día. En fútbol, en Italia y en Francia, este fin de semana podemos tener ya campeones de Liga, Blas.
La Juventus de Cristiano Ronaldo juega mañana sábado a las 6 de la tarde. Le bastará con un empate contra la Fiorentina en Turín para proclamarse campeón. Será el Scudetto número 35 de su historia. El París será campeón si el Lille no gana el domingo al Toulouse.
En fútbol sala, Movistar Inter sigue renovando a sus principales jugadores.
Esta mañana ha anunciado la renovación del brasileño Elisandro Gómez hasta el año 2020. En los días previos había anunciado las continuidades de Carlos Ortiz, de Jesús Herrero y de Pola. Inter juega mañana sábado a la 1:15 de la tarde frente a Navarra. Es el último partido que jugará antes de que llegue la final a 4 de la Copa de Europa de Fútbol Sala.
Y este fin de semana en la Copa Federación de Tenis, España se mide a Bélgica.
Con la presencia de Carla Suárez y Garbiñe Muguruza, primer partido para la venezolana en el orden, segundo para Carla Suárez, la canaria. Nos medimos a Bélgica a domicilio en Kortrijk. Las belgas no pueden contar con su mejor jugadora, Elis Mertens, número 18 del mundo. La pista, aun siendo dura, no es muy rápida y eso le otorga más posibilidades al equipo nacional español.
Y el objetivo es subir al grupo mundial, donde no estamos en las dos últimas temporadas. Hasta aquí el partido de la una. Esta noche más deportes a las 8:10 con la transmisión del encuentro entre el Real Madrid y el Panathinaikos en la Euroliga. Os quedáis en unos segundos con Patricia Fernández y las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Gracias. Adiós.